Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, la hora en la que le damos la bienvenida a los oyentes de este programa, Es la tarde de Es Radio, un miércoles 18 de abril del año 2018. Hace un par de días, concretamente el pasado 16 de abril, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró en una entrevista en el diario El Mundo que él no sabía cómo se había pagado lo del golpe del 1 de octubre. Bueno, él golpe no dijo. Lo de las urnas chinas, esto que se hizo el 1 de octubre en Cataluña, que él no sabía cómo se había pagado. Pero lo que sí sabía es que no se había pagado con dinero público. Ese día, en este programa, les advertimos de la gravedad de las palabras de Montoro. Porque, como había dicho tantas cosas el ministro, el foco se lo estaba llevando lo que había dicho de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que no sabía por qué esa obsesión con engordar el currículum y demás. Pero en el tercer párrafo estaba esta frase que a nosotros nos pareció extremadamente grave, porque se producían justo en el momento en el que la justicia española estaba tratando de llegar a un acuerdo con Alemania para que extraditaran a nuestro país a Carles Puigdemont. Entre otras cosas, por un delito de malversación de caudales públicos. Es curioso porque hoy el independentismo, que estaba de fiesta y seguía de fiesta, entre otras cosas, por lo de Montoro, se ha llevado dos sustos. Ahora se lo voy a contar el segundo susto, pero el primero lo han tenido que compartir con un aliado suyo, con Cristóbal Montoro. Porque claro, si el ministro de Hacienda español dice que en lo del 1 de octubre no se usó dinero público, ¿cómo va a haber malversación de dinero público? Es tan de perogrullo que los separatistas, que tardaron un día en darse cuenta de ese arma que les había regalado Montoro, enseguida se pusieron no solo a festejarlo, sino a agradecerle a Montoro sus palabras.
Palabra de Montoro, ya sé que en algunos ámbitos está un tanto devaluada esta palabra. Esto permitirá a las defensas tener una baza importante a la hora de demostrar ante la justicia alemana que no ha habido malversación de caudales públicos.
Bueno, pues justo cuando los separatistas seguían festejando este penúltimo balón de oxígeno llegado desde el gobierno de España, ha saltado la noticia. Les confieso que nosotros no teníamos previsto empezar el programa así. Venimos desde por la mañana a preparar un guión, unos contenidos con los que hacer una estructura de programa. Pero claro, han surgido tres noticias de última hora que nos han hecho romper el guión y cambiarlo todo. La primera que conocíamos es una noticia inesperada por muchos, aunque es algo que ya se había pedido desde esta misma emisora. Si la justicia dice que hay malversación, los separatistas dicen que no, y Montoro se pone del lado de separatistas siendo el ministro de Hacienda y teniendo los datos, la justicia tendrá que enterarse de por qué Montoro dice esto. Y efectivamente, lo ha hecho y ha tomado una decisión importantísima. En el Tribunal Supremo, don Fernando Lorente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntale a tus oyentes, Fernando, ¿qué ha hecho el juez Llarena?
Vamos a ver, no hace falta tampoco ser muy listo para entender que a Llarena pues no le gusta. De hecho, le molesta que Cristóbal Montoro venga y en declaraciones a un medio de comunicación cuestione su instrucción, porque es lo que hizo, cuestionar todas las pruebas que ha recopilado el juez sobre la malversación de fondos. Bueno, pues hoy ha elaborado una providencia, es un escrito oficial del juez Llarena, del Tribunal Supremo, donde ahora entraremos en lo que es la textualidad del documento, pero viene a decir que o bien Montoro miente o bien maneja datos que no son correctos, que son erróneos de acuerdo con todas las pruebas que él sí ha recopilado durante la investigación. El juez que instruye la causa en el Supremo quiere que el ministro de Hacienda, y así lo hace ver en su providencia, explique en qué se basa para afirmar que el referéndum ilegal del 1 de octubre no se financió con dinero público. Le solicita directamente que le informe a la mayor brevedad posible, esto es un fragmento de esa resolución, sobre el soporte objetivo de sus declaraciones, en las que supuestamente expresó, dice el juez, tener certeza de la ausencia de gasto público en el referéndum. El magistrado destaca que este testimonio, el de Montoro, contradice las fuentes de prueba que figuran en su instrucción. En otras palabras, que existen evidencias en el sumario que apuntan a esa malversación de fondos, evidentemente por eso los ha procesado, y señala que varios procesados, como contabas esta semana, los Jordis, Junqueras, los exconsejeros Turull, Rull, etcétera, Forn también, han utilizado estas palabras de Montoro como parte de su defensa. De hecho, se manejaba incluso la posibilidad de que los propios separatistas procesados pidan que testifique, que declare como testigo Montoro para negar ese delito de malversación de fondos públicos que atribuye el juez Llarena a estos procesados.
Pues escuchen la noticia que les está contando Fernando Lorente, porque Cristóbal Montoro tiene un problema. El gobierno tiene un problema y el Partido Popular tiene un problema. Porque ahora hay un frente contra Llarena, ya no solo de los separatistas, sino también del gobierno de España. Ahora el incómodo, no solo para los separatistas, es Llarena, también para el gobierno de España. Y ahora el juez Llarena acaba de hacer público, por las declaraciones de Montoro, por pasarse de listo, acaba de hacer público que tiene datos en el Supremo que demostrarían que en el golpe del 1 de octubre se utilizó dinero público, cosa que no solo ha negado el gobierno, sino que empeñó su palabra el presidente Rajoy en un cara a cara con Albert Rivera, y cuando le dijo, ¿y si se demuestra, quién se irá? ¿Quién se marchará? Bueno, pues Montoro le va a tener que ir a decir a Llarena lo que le dijo el otro día a Jorge Bustos en el diario El Mundo. Pero, Fernando, no te vayas, porque quiero saber si ha llegado hasta el Supremo esta noticia que estaba dando en un flash informativo La Vanguardia, que es la segunda noticia de última hora que nos ha trastocado los planes, Nieves.
Sí, una noticia de alcance, porque el tribunal alemán dice que el delito de rebelión contra Carles Puigdemont no está descartado. Esa es la información que está publicando la Vanguardia. Dice la jueza que este delito de rebelión no ha quedado descartado y que el escrito de la Fiscalía, que se reunió en La Haya con los fiscales españoles la semana pasada, podría incluir de nuevo la petición de extradición por esta causa y no solo por delito de malversación. Esa es la noticia.
Ojo a este dato. No hay que festejar la Champions hasta que levantes la copa, porque resulta que puede pasar algo en el último minuto y tendrás tiempo de meterte con el árbitro y decir que es que, claro, es que... Pero cuando te has puesto los lacitos a favor de Alemania, ¿ahora qué vas a decir? Que en Alemania no es un Estado de Derecho si esto cambia. Vamos a esperar hasta que pite el final el árbitro. Porque esto que ha dicho la portavoz del tribunal cambia todo lo que habíamos escuchado hasta ahora. Esto estaba imposible, ya no se puede hacer nada. Bueno, pues ahora la portavoz de este tribunal dice que están esperando a ver qué dice la Fiscalía. Y ojo, porque aquí ya no solo está no descartado lo de la malversación, que es lo que quería boicotear Montoro, sino tampoco lo de la rebelión. Llarena viene de tener días peores que el de hoy, Lorente.
Sí, bueno, esta posibilidad, ¿no?, de que al final el tribunal alemán flexibilice o cambie su criterio, es una consecuencia de aquella reunión que contamos entre la Fiscalía Española y la Fiscalía Alemana en La Haya, donde, bueno, nuestro Ministerio Público estaba buscando vías para corregir esa decisión que todavía no ha tomado, y esto es importante, el tribunal alemán, pero que sí adelantó que el tema de la rebelión estaba descartado. Bueno, pues parece ser que la Fiscalía Alemana está haciendo su trabajo, básicamente está insistiendo en lo que piensa desde el primer momento. La Fiscalía Alemana también vio violencia y vio el delito de rebelión, y está intentando por todos los medios que el tribunal alemán recapacite y que la petición de extradición pueda finalmente convertirse en una entrega a España por ese delito también de rebelión, porque si no, obviamente, pues se produciría, pues, bueno, pues que Puigdemont viniera a España por un delito algo menor, como es el de malversación, y que la gente que sí se ha quedado en España, como Oriol Junqueras o como Lord Jordis, pues se enfrentarán a un juicio por un delito mucho más grave.
Gracias, Fernando. Con cualquier novedad, a ser posible positiva, volvemos a conectar contigo en el Supremo.
Perfecto, un abrazo.
Menudas dos noticias de última hora, ¿verdad? Para, por si lo necesitábamos, animarnos todavía más el programa de hoy. Claro que yo les he dicho tres, y de momento les he dado dos. Hay una tercera, y esa tercera no tiene nada que ver con la cuestión de Cataluña, con Montoro, con el proceso separatista, con un tribunal alemán. Es una noticia que no es local, porque es un pacto nacional. Diario El País. Urgente. El Partido Socialista ha ofrecido a Manuela Carmena ser su candidata en las próximas elecciones municipales. Lo han escuchado bien. El PSOE ofrece a Carmena ser la candidata del PSOE para la alcaldía de Madrid. Reunión al más alto nivel. Dicen que podía haber estado en esa reunión José Manuel Franco, el líder del PSOE madrileño, y por supuesto Manuela Carmena. Le ofrecen en su despacho, a finales de diciembre, ser la candidata en las municipales de 2019. Y Carmena dice que sí, que va con el PSOE en esas elecciones municipales. Ya saben, una persona de principios y de lealtades fuertes. La alcaldesa de ahora Madrid, la que llegó al poder de la mano de Iglesias y compañía, dice que cambia de barco y que se va al PSOE, pero que se lleva a su tripulación, que tampoco es mucha, porque textualmente está muy harta de algunos. Esos son sus concejales, que Carmena está muy harta, pero no echa ninguno. La alcaldesa le dice que sí al PSOE, pero que se lleva a Rita Maestre, al concejal de urbanismo, José Manuel Calvo, y a su íntima y primera teniente de alcalde, Marta Higueras. El PSOE eso no lo acepta. Pero la negociación no se cierra, ni en falso, ni a favor. Preguntada a un portavoz de la alcaldía, respuesta: Carmena no tiene tomada ninguna decisión sobre su futuro en términos electorales. Faltan 13 meses para las elecciones y todavía sigue dándole vueltas. Ojo, porque no aclaran si la oferta del PSOE ha sido descartada o no por la alcaldesa. En el Partido Socialista, a ver cómo lo explican, pero vamos, que la que tiene un problema es la alcaldesa. ¿Saben ustedes qué ha dicho la alcaldesa de Madrid cuando le han preguntado por esto? Pues es que no le han podido preguntar, porque la alcaldesa de Madrid, que decía que estaba textualmente, decían fuentes, muy centrada en la, muy volcada en la gestión municipal, la alcaldesa de Madrid, cuando se la reclama, cuando se la necesita, siempre está de viaje. Esta vez no ha sido en París, como cuando lo de Lavapiés, sino a una zona donde suele ir mucho, al nuevo continente, sobre todo a la parte más al sur. Manuela Carmena está de viaje oficial en Costa Rica. ¡Anda! ¿Otra vez? Sí, aquí cuando lo he dicho, al otro lado de la pecera dicen, pero otra vez, efectivamente, otra vez en Costa Rica. Pues no sé, será algún curso, alguna convención, algún congreso, algo importantísimo para Madrid. Y a la vuelta veremos a ver si da rueda de prensa o no, y también si hay periodistas que le preguntan o no. Pero ahí está la noticia. La noticia es que el PSOE le ha ofrecido a Carmena ser su candidata y ella ha dicho que sí, pero que se quiere llevar a tres. En Podemos le digo yo que si me dicen que es que son unos infiltrados del PP y que quieren hacer noticias de cuchillazos entre ellos para ocultar lo de Cifuentes, no descarto nada. Pero es curioso cómo les gusta viajar a los ayuntamientos, mejor dicho, a los alcaldes y alcaldesas del cambio. Porque ayer, en este programa, no sé si en alguna emisora más, se enteraron ustedes de que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, en plena crecida del río Ebro, con todo el mundo pendiente de Zaragoza y alrededores, ¿dónde está el alcalde? ¿Pero y dónde está el alcalde? Mira, Carmena en Costa Rica, el alcalde de Zaragoza en Chile. Hoy tenemos más datos que han hecho no solo no decrecer, sino aumentar la polémica sobre el viaje. Vicente Alcaide, Radio Zaragoza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter.
Oye, qué curioso, yo siempre que llamo a Zaragoza estás tú.
Sí.
Es que
sí,
para, es, y... lo que no conseguimos es que esté Santisteve. Vicente, sabemos ya más datos de lo de Chile, ¿no? Porque,
sí.
Porque, claro, cuando se han empezado a conocer los detalles del cómo, del cuándo, del por qué y del con quién se ha ido a este viaje el alcalde, la polémica ha sido todavía mayor.
Pues sí. Respondiendo a esas preguntas, lo primero, el cuándo, porque Dieter, ayer fuentes del gobierno de Zaragoza en Común, es decir, los que habían quedado aquí, en plena crecida del Ebro, por cierto, en plena situación de emergencia, informaban que el alcalde había marchado el viernes.
Es verdad, hasta Chile. Y aquí lo contamos porque el Congreso no empezaba hasta el martes y dijimos, anda, que irse el viernes, oye, tres días antes.
Pues no se fue el viernes, se fue el jueves, en la madrugada del jueves. Es decir, la cosa se ha agravado y claro, la oposición le ha acusado de mentir en el cuándo. El por qué o el para qué, pues bueno, ya nos lo han dicho, el alcalde necesitaba unos días de descanso.
¿Cómo de descanso? Pero si me habían dicho que era para hacer un congreso de no sé qué.
Sí, el congreso de urbanismo empezaba, como tú bien has dicho, el martes, termina mañana.
Ah, pero como se fue el jueves...
Eso es, tenía cuatro días antes para pues disfrutar con su mujer y su hija de Santiago de Chile. Menos
perdona,
mal que la
perdona, Vicente, es que yo sé que tú estás acostumbrado a estas cosas. Sí, ¿Cómo con su mujer y su hija?
Sí, sí, con su mujer y su hija.
¿Que se ha ido con su mujer y su hija el jueves a Chile de viaje de placer?
Exacto. En plena, ya había avisos de la crecida del Ebro, que llegaba, como sabes, a Zaragoza el fin de semana, y se marchó con su mujer y su hija. Fuentes del gobierno de CEC literalmente han dicho eran unos días de descanso y esa era su libertad, la del alcalde, de tomarse esos días de descanso, aunque han afirmado que estuvo en permanente contacto telefónico con los alcaldes de los barrios rurales de Zaragoza afectados por la crecida. Pues sí, estuvo cuatro días antes de vacaciones en el Congreso, que nos conste de momento, termina mañana, apenas ha tenido que intervenir el alcalde y volverá el sábado. Es decir, 10 días en total fuera de Zaragoza. La acusación, la primera, como te digo, la más grave, es de mentir en cuanto al para qué. Pues ya hemos visto que para tomarse también unos días de descanso, eso sí, Dieter, estamos todos muy tranquilos porque el alcalde ha manifestado desde Chile que su familia se costea el viaje. Ya, claro. Ya no faltaba más, claro.
Claro, es que ya si me llegas a decir que se paga el viaje, la familia... con el dinero de todos los zaragozanos, entonces a mí ya me da un pasmo. Pero ¿sabes lo que pasa, Vicente? Que yo recuerdo al director de la DGT, cuando hubo una nevada y el corte de la A6, que dijo que él estaba viendo el partido del Sevilla y tal, pero que como ahora está internet y los móviles y todo, pues que él estaba muy pendiente.
Pues esto es lo mismo, sí.
Claro.
Más o menos la justificación que dan es la misma.
Claro, yo recuerdo el escándalo, con razón, que se montó ante semejantes declaraciones del director general de tráfico. Pero ahora, claro, que el alcalde de Zaragoza, el martes antes de que se fuera el jueves el alcalde, ¿no se sabía que iba a estar todo Aragón en alerta, Vicente?
Sí. Estuvimos toda la semana pendiente y ya se sabía. Lo único que ocurrió, si recuerdas, es que al final se retrasó algo la crecida, pero más a nuestro favor. Se sabía que podía llegar incluso antes de lo que llegó la crecida a Zaragoza. De hecho, cuando él se marcha ya se están tomando las primeras medidas en barrios rurales de Zaragoza.
Es decir, cierto, que con una ciudad en la que sus ciudadanos, sus vecinos, están tomando medidas para que el agua no les arruine la vida. El jueves se va el alcalde de Zaragoza con su mujer y su hija de viaje de placer a Chile para acudir luego, 4 o 5 días después, a un congreso en el que apenas ha tenido participación y quedarse hasta el sábado siguiente para disfrutar de estos días, Vicente. ¿En Zaragoza esto es noticia?
Esto es noticia, por desgracia. Quiero decir que no nos sorprende porque además Dieter te apunto que Santisteve es reincidente. Te recuerdo que el verano pasado, este último verano, prolongó sus vacaciones y fue muy comentado con un viaje que hizo a Honduras, a Nicaragua, a Centroamérica. Un viaje de dudosa efectividad para la ciudad de Zaragoza. Así que algunos ya le apodan aquí en los memes como Willy Fogg.
Bueno, ha pasado de ser del de la Mojomina a Willy Fogg. Yo creo que va escalando posiciones. En los medios de comunicación y en la oposición, este asunto supongo que cuando venga el alcalde, se tratará, se abordará.
Sí, lo que ocurre, ya sabes, en Zaragoza, el PP pues sigue en una oposición muy dura, muy crítica, ha dado una rueda de prensa para acusar de mentir y que el alcalde dé cuenta de su viaje cuando vuelva y de los gastos, y el PSOE también. Lo que ocurre que tú sabes perfectamente por qué Santisteve es alcalde de Zaragoza y quién le apoya.
Pues por lo mismo que Carmena está en Costa Rica como alcaldesa de Madrid.
Exacto.
El Partido Socialista es el que está apoyando a los ayuntamientos del cambio. No sé si en Zaragoza, Vicente, yo lo último que te pregunto, el PSOE está pensando en que Santisteve sea también su candidato en las próximas municipales, como el PSOE con Carmena.
No, a tanto no llegan. No llegan a tanto. Y Pedro Sánchez, cuando estuvo aquí hace poquito, sí que dijo que prefería para la alcaldía de Zaragoza alguien de su formación, joven y con experiencia de gobierno.
Y sin ganas de conocer mundo, supongo.
Exacto, exacto. No dijo que fuera mujer, pero todas las quinielas apuntan hacia eso.
Vicente Alcaide, Radio Zaragoza, muchísimas gracias por tu ayuda.
A ti, Dieter, un abrazo.
Pues ya ven, así es la radio. Así es la radio. Teníamos pensado contarles otras cosas, pero la actualidad se nos ha cruzado. Ahora bien, me acaba de pasar un papel, Nieves López Gamonal, que va a enlazarlo todo. Porque Nieves me acaba de dar un dato que yo desconocía. Ya sé por qué Carmena se ha ido a Costa Rica. Carmena se ha ido a la Asamblea General, quédense con este nombre, por favor, de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Acaba de cerrarse el círculo y vuelvo a recuperar el guión que tenía para contárselo a ustedes en esta apertura. No sé si hacer la pausa para que suene la musiquita de la sintonía que tanto les gusta o lo dejo para el final. Pero es que qué malas que son las casualidades. Fíjense, en este programa hemos debatido muchas veces sobre la utilidad que tienen las comisiones de investigación parlamentarias. Si realmente son útiles para ayudar a averiguar la verdad sobre un tema o si para lo único que sirven es para que los partidos políticos se tiren los trazos a la cabeza y a los medios de comunicación nos den carnaza. También sospechábamos que tanta comisión de investigación servía para otra cosa. Bueno, pues desde hoy ya lo tenemos confirmado con números, gracias al trabajo de Ketty Garat. Enseguida les voy a dar esos números, pero les quiero poner el contexto de lo que les estoy contando. En esta legislatura han aflorado todavía más las comisiones. Comisiones de investigación en el Congreso, comisiones de investigación en el Senado, comisiones de investigación en los parlamentos regionales, comisiones en los ayuntamientos. Se está dando el caso de que un mismo asunto se aborde en un parlamento regional y también en el nacional. Los datos que tenemos hoy son solo del Congreso de los Diputados, pero nos sirven para hacernos una idea de lo que es el pastel. Entro a explicárselo. Ahora mismo hay dos grandes comisiones de investigación en el Congreso. Una es la que investiga la financiación del PP y otra la que aborda la crisis financiera que sufrió España. Por si no hubiera suficiente trabajo con esto, desde hoy tenemos 4 comisiones más. las que van a investigar el accidente hace 10 años del avión de Spanair y la que va a investigar el accidente del tren Alvia en Galicia hace 5 años. Otra comisión más sobre el modelo policial en el siglo XXI y otra comisión más sobre violencia de género. Ante este aluvión de comisiones, algunos ya empiezan a quejarse de la falta de letrados en la Cámara para dar servicio a estos nuevos trabajos. Pero lo que nadie plantea es que a lo mejor no faltan letrados, sino que sobran comisiones. Quizá la ausencia de este planteamiento se deba a lo que nos ha descubierto Ketty Garat. Cada comisión de investigación incluye bonificaciones extraordinarias para sus miembros destacados. Más de 700 euros extra al mes para los portavoces adjuntos y secretarios, más de 1.000 euros extra al mes para portavoces y vicepresidente, casi 1.500 euros extra al mes para el presidente. Los miembros de una comisión no son siempre los mismos, depende del tema. Por ejemplo, en la crisis financiera 33 miembros, el de la financiación del PP 22, y no todos los miembros ven aumentado su sueldo. Pero la suma total de lo que supone cada mes en dinero público no es moco de pavo. Raúl Piña ha hecho el cálculo total en el diario El Mundo y entre comisiones permanentes de investigación, mixtas, sin queso, el desembolso se dispara hasta superar el 500.000 euros en sueldos al mes. 500.000 euros más en sueldos al mes por las comisiones. Y yo no sé si será por esto de los sueldos, pero las presidencias de las comisiones tan codiciadas están dando lugar a curiosos pactos políticos. Cuenta la misma Ketty que los partidos han apañado, por ejemplo, la presidencia de la nueva comisión del accidente de Galicia. ¿Y quién le cae? Pues siendo un accidente en Galicia, al PDCAT, a la antigua Convergencia. La del accidente de Spanair se la ha quedado Podemos, la del modelo policial el PP y la de la violencia de género el PSOE. Pero es curioso lo del PDCAT porque no quisieron participar en la comisión territorial diciendo nosotros la comisión territorial, esto es el Estado español, nos importa una gaita. Pero claro, cuando la gaita te lleva a Galicia al accidente y a cobrar 1.445,62 céntimos de euros más al mes, que es lo que va a cobrar Feliu Guillaumes, diputado del PDCAT, como presidente de la comisión, entonces sí queremos. El problema para muchos partidos y para sus miembros es ¿qué pasa cuando se les acaba todo este chollazo? ¿Qué sucede cuando después de haber colocado a tanta gente cobrando de la política, llegan unas elecciones y te quedas sin mucha representación? ¿Cómo hacer frente a ese drama que tienen mucha gente colocada y luego no tienen dónde colocarse? Pues yo se lo podría explicar, pero hay alguien que lo ha explicado mucho mejor. Tiene el don de la pedagogía, aunque tuviera problemas en la universidad. Íñigo Errejón. Nadie como él ha explicado de una forma tan clara y tan sencilla a qué se están dedicando los sitios en los que Podemos ha conseguido tocar poder, los ayuntamientos del cambio. ¿Ven cómo empieza a hilarse la cosa? Errejón les aclaró en mayo de 2017 a los suyos, en una reunión de Podemos con diputados y otros dirigentes, lo que tenían que hacer los ayuntamientos del cambio. El vídeo es de hace unos meses, pero acaba de volverse a poner en circulación en internet. No sé si porque alguien de su partido, enemigo suyo o de fuera, lo ha puesto en movimiento. Lo que sí sé es que merece la pena escucharlo, por favor.
Para los compañeros que gobiernan en Barcelona, o que gobiernan en Zaragoza, o que gobiernan en Madrid, ¿cuál sería una tarea? Pues una tarea sería asumir, cuando perdamos las elecciones, porque las debería ser dentro de 20 años, digamos. El primer objetivo debería ser revalidar mucho para hacer transformaciones de tanto calado como las que convirtieron a Madrid en un prototipo de ciudad neoliberal por 25 años. No puedo ser más claro. Uno de los principales propósitos de los compañeros que están en los gobiernos de los ayuntamientos del cambio es revalidar. Ahora bien, ¿revalidar para qué? Para dejar sembrado instituciones populares que resistan, y por cierto, y donde refugiarse cuando gobierne el adversario. Pero aquí no estoy hablando en un sentido muy de andar por casa, quiero decir, no estoy hablando de grandes construcciones retóricas. Hace falta que para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio, o cuando los ayuntamientos del cambio pierdan elecciones, haya asociaciones de vecinos saludables y enraizadas y con poder en cada distrito. Hace falta que haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles. Hace falta que haya más espacios culturales y de autoorganización. Hace falta que estén enraizadas las casetas populares en todas las fiestas. Hace falta que haya asociaciones deportivas coordinadas entre sí. Hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir pues por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. Preguntabas por Argentina. Uno de los dramas en Argentina es que, al perder el gobierno nacional y popular las elecciones y ganar las elecciones el señor Macri, pues lo que ha pasado es que, compañero, no hay estructura para sostener tanta militancia, porque la militancia, como todo el mundo sabe, no se sostiene solo del aire. Conseguir construir en cada espacio, en cada distrito, en cada municipio, las asociaciones, las agrupaciones, las estructuras económicas, los medios de comunicación, los espacios culturales, los espacios juveniles, la estética, los grupos de música, las iniciativas que hagan que afrontamos la tarea de oposición cuando venga mucho más fuerte de las que nosotros hicimos el asalto a los ayuntamientos en Alpargatas. En Alpargatas, en el sentido de basándonos en un tejido asociativo extraordinariamente débil, salvo experiencias muy meritorias, pero extraordinariamente débil y precario. Se trata de haber dejado las políticas públicas, los cambios jurídicos institucionales, los cambios económicos, pero también el tejido asociativo y la construcción de afectos, de épica, de mística, de organización popular, como para que cuando haya que emprender de nuevo la batalla, la emprendamos en condiciones de mucha más fuerza, y no solo digo fuerza discursiva o identitaria, estoy poniendo ejemplos, digamos, muy concretos de fuerza material para emprender la siguiente batalla. Así que, digamos, totalmente de acuerdo, la labor de construcción de pueblo no es una labor solo de redactar enunciados más o menos brillantes o eslóganes más o menos que funcionen.
Crear instituciones para refugiarse cuando gane el adversario las elecciones. Soltar pasta a asociaciones de vecinos, clubes de montaña, casetas de fiestas, asociaciones deportivas. Que no nos pase como en Argentina, que cuando Cristina Kirchner perdió las elecciones, los peronistas se han dado cuenta que no tienen estructura para sostener a tanto militante en paro que no vive del aire. Repartir subvenciones a los nuestros por si nos tienen que colocar luego y seguir chupando del bote. Nieves López Gamonal, buenas tardes.
Buenas tardes.
He dicho antes que se me habían unido todas las noticias con un papel que nos habías pasado. Y es que, escuchando a Errejón, me ha dado por mirar si el Ayuntamiento de Madrid le estaba haciendo caso. Si otros ayuntamientos le estaban haciendo caso. En el año 2015, cuando llegaron al Ayuntamiento de Madrid, Podemos dio 36 millones de euros en subvenciones municipales. El año pasado, el último del que tenemos cifras, las subvenciones municipales se dispararon de 36 a 81 millones de euros, casi el triple. Entre las agraciadas, ¿sabes, Nieves, cuál está en el podium destacada con 2 millones de euros solo el año pasado?
Sorpréndeme.
¿Me puedes recordar dónde está Carmena?
En la Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.
Entre las agraciadas por el Ayuntamiento de Madrid, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, de la que la portavoz Rita Maestre, a la que se quiere llevar Carmena, es secretaria general, 2 millones de euros. ¿Creen ustedes que algún día veremos una comisión de investigación sobre esto?
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.